Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA, que realizamos cada quincena en la Luna Salía Tiempo Radio. Saludemos en la edición de hoy, día 29 de marzo de 2013, a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, buena vesprada. ¿Qué tal, Enrique y Carmen?
Hola, Enrique y Vicenta, desde luego tú seguís en el catarro, ¿no?
No, encara no estic molt bé, Carmen. Poquet a poquet anirem millorant. Moltes gràcies.
Com ja sabeu que CESALA ve treballant molts anys en El Salvador, aquesta vesprada anem a parlar del Salvador perquè tenim un company que està prou especialitzat allí.
¿Y por qué, ama? Somos tantos los que andamos chuña. ¿Y por qué, ama? ¿Y por qué, ama? La diarrea nos troncha la vida. ¿Por qué, tata chus, no le oye usted? Si toita la noche le reza. ¿Y por qué, ama? No está mi ama. Donde puercas y de ángel se ha ido, porque siempre salteado comemos frijoles, tortilla y un puño de sal. Porque puercas no retejodemos y solo tenemos pan medio pasar.
Esta tarde tenemos con nosotros a Héctor Ángel Ibarra Chávez. Nació en México DF en 1954 y se inició como luchador social desde el movimiento estudiantil en el 68 en la ciudad de Puebla. Durante la primera mitad de los años 70 destacó como activista estudiantil en la Preparatoria Popular Tacuba y las Casas de Estudiantes de Provincia. En la segunda mitad de esa década se inició como activista sindical y fue dirigente sindical minero en Nacozarí y entre los telefonistas de Hermosillo, Sonora. En 1982 se incorporó a las filas de la guerrilla salvadoreña como internacionalista en el Ejército Revolucionario del Pueblo, en el que desempeñó diversas tareas en el Frente Nororiental Francisco Sánchez, donde combatió durante 10 años contra la dictadura militar salvadoreña, logrando el grado de mayor en la tercera región militar del Ejército Nacional para la Democracia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Actualmente se desempeña como historiador especializado en los procesos revolucionarios centroamericanos y mexicanos, y particularmente del periodo de la lucha político-social y político-militar del periodo entre 1960 y 1980. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo aquí a los oyentes y agradezco esta invitación que me están haciendo las compañeras.
Héctor, encantados de tenerte aquí con nosotros. Desde Tesala trabajamos bastante con El Salvador y venimos trabajando ya desde la Revolución Sandinista. ¿Cuál es la situación actual de El Salvador?
Habría que decir un par de cosas antes. El Salvador era una dictadura militar, como todos los países centroamericanos, y que en 1992 los acuerdos de paz no fue más que la restauración de la República Democrática, que había estado cancelada durante casi un siglo. O sea, los acuerdos de paz posibilitaron que la sociedad tuviera ya un papel, digamos, más importante dentro de las decisiones del país. Sin embargo, fue prácticamente una revolución política. Una revolución política donde solo se permitieron espacios políticos para que los sectores de la sociedad, y particularmente los partidos políticos que antes estaban negados, pudieran incorporarse al proceso. Pero hablar de una revolución social está un poco lejos, porque realmente los beneficios en el terreno social fueron muy escasos. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que después de los acuerdos de paz en 1992, lo que vino fueron cuatro gobiernos de derecha, o sea, cuatro gobiernos conservadores, que se dedicaron a promover las políticas neoliberales, este nuevo orden que ha planteado reprivatizar las industrias que antes eran del Estado, que servían para invertir en cuestiones de tipo social como la salud, la educación, la vivienda, pues todas estas empresas se vendieron, incluyendo los bancos, que eran bancos que de alguna manera estaban saneados y que servían también un poco para el desarrollo social del país. Entonces estamos hablando de unos 20 años de partidos de derecha que prácticamente se dedicaron a saquear las arcas del país, o sea, las riquezas de la nación, y un poco a hipotecar la nación hacia las grandes empresas transnacionales. Entonces, la mayoría de la gente que luchó durante la guerra, pues los beneficios que se han tenido no fueron muy favorables durante estos 20 años, puesto que lo único, digamos, en el terreno social que se logró con los acuerdos de paz fue el reparto de tierra, el reparto agrario, porque ni siquiera podemos hablar de una reforma agraria propiamente dicha, porque en estos 20 años ni siquiera hubo apoyos realmente, o sea, se daba a veces abono o cosas así como veneno, o insecticida que le llaman, y esto se daba en función de una cuestión política, como quien dice, si tú eres de mi partido, si tú me vas a apoyar con el voto, yo te doy abono, si no, no te doy. Y de ahí hace años que el campo en El Salvador está, digamos, por decir, en el suelo, porque prácticamente la gente prefiere irse a Estados Unidos a buscar la vida. El 17% del Producto Interno Bruto está en las remesas. Ahora, con esta crisis de las hipotecas en Estados Unidos, pues ha bajado casi al 10% del Producto Interno Bruto las remesas.
¿Cuál es la situación de las organizaciones populares y sociales en estos momentos en El Salvador?
Las organizaciones que se habían creado durante la guerra, que se constituyeron, digamos, en los frentes de guerra, algunas se mantienen. La gente nunca dejó su organización, porque en los frentes de guerra, a pesar de que estábamos en guerra, había organización. Las organizaciones cristianas, por ejemplo, nunca dejaron de funcionar, incluso durante la guerra. Además, se crearon organizaciones de tipo cooperativo, porque durante la guerra se implementó la reforma agraria, que fue el cooperativismo este de la democracia cristiana. Hubo organizaciones de mujeres que se crearon también durante la guerra. Y estas organizaciones se han mantenido, o sea, siguen todavía vigentes. Algunos sindicatos que ya existían durante la guerra, pues han estado ahí todavía vigentes, no como en los años 70, desde luego, o sea, un poco dispersos, no muy coordinados, porque además el sindicalismo fue bastante adelgazado en El Salvador, ¿va? Con todas estas políticas de la flexibilidad del trabajo. Las industrias se cerraron y hubo grandes despidos masivos, y lo que han quedado son las empresas estas maquiladoras que no permiten sindicatos. Entonces sí, organización social se mantiene, sobre todo en lo que fueron los frentes de guerra, y en la ciudad también las organizaciones que se crearon al calor de la lucha social.
Como tú eres buen conocedor, 10 años que estuviste allí en la guerrilla, ¿cuál fue el papel de la mujer en la guerrilla?
Nuestra sociedad siempre se han caracterizado por una fuerte dosis de machismo, que no es exclusivo de El Salvador. Eso yo lo puedo constatar en buena parte de América Latina, en México mismo, donde yo vivo. donde a la mujer, digamos históricamente, se le consideró más que nada como un objeto de uso, por ejemplo, para ser niños. Según las tradiciones religiosas, la mujer no tenía derecho a disfrutar su sexualidad, sino simplemente era para criar niños y cuidarlos. Sin embargo, durante el periodo de la lucha armada, la guerrilla, a la mujer se le dio un papel importante, destacado. Yo no quiero decir con eso que se acabó el machismo, porque eso es algo que está arraigado en la cultura. En la organización a la que yo pertenecí, el 40% eran mujeres en la dirección. Y había muchas compañeras que desarrollaban actividades técnicas en diferentes terrenos que las fueron aprendiendo en la guerra, como las brigadistas, que eran prácticamente como una especie de enfermeras. Había compañeras que incluso llegaron a hacer ya operaciones un poco complicadas siendo campesinas. Había compañeras en el área de las comunicaciones que operaban equipos sofisticados, así como estos que tú manejas aquí en la radio. Había compañeras que hacían trabajo político de masas, ya con una formación y una cultura política importante. O sea, no solo estaba la mujer que también garantizaba el abastecimiento o la comida, sino que había en otras áreas importantes.
¿Cómo se han insertado estas mujeres después de la guerra?
Uno de los logros que se tuvo después de la guerra, durante todos estos 12 años de guerra, pues es que la mujer aprendió a valorarse. Las organizaciones de mujeres no se desarticularon incluso después de la guerra. En El Salvador hay bastantes mujeres organizadas en sus propias organizaciones, sus cooperativas, organizaciones feministas. En el terreno de la producción, la mujer siempre ha trabajado. El gran problema es que la mujer, a nivel general en la sociedad, no ha dejado de ser discriminada, porque la mayor parte de la mano de obra, por ejemplo, estas empresas maquiladoras, es de mujeres. Nunca se ha dejado de discriminar a la mujer porque a veces se le paga menos, porque siempre se le considera inferior. Digamos que esa es más o menos la situación de la mujer. Hay un nivel de politización importante en la mujer. Los problemas de machismo se mantienen a nivel global.
Héctor, ¿cómo ves tú el fenómeno del feminicidio que se da en tantos países de Latinoamérica ahora?
El problema del feminicidio tiene mucho que ver con esa cultura machista y esa actitud misógena que se tiene contra la mujer. Deviene también del problema de la violencia intrafamiliar. Hay mujeres que son asesinadas muchas veces porque el marido las golpea y al final termina asesinándolas. Pero esto no es lo fundamental. El problema del feminicidio tiene varias vertientes. Por ejemplo, donde se ha hablado más del feminicidio, para ver una cosa más concreta, que es en Ciudad Juárez, porque ahí es donde se han hecho investigaciones más a fondo. Aquí tiene que ver con el problema, por ejemplo, de ciertos grupos de poder que se han dedicado al problema sexual, al problema de cierta perversión sexual, o que los juniors, los hijos de los empresarios, gente poderosa, que muchas veces desarrollaba esta práctica, para no dejar testigos, mataban a las mujeres. A estos se empezaron a sumar también los violadores, porque estos son enfermos, que existen en cualquier lugar y en cualquier país, que también violaban a las mujeres, las asesinaban. La mayoría de estas mujeres eran trabajadoras. En Ciudad Juárez, como es una zona fronteriza donde llega mucha mujer sola, o sea, de familias desintegradas, o sea, son zonas de familias desintegradas, donde hay mujeres solas, donde se dice, bueno, esa no tiene quien la reclame, entonces las violan y las asesinan. A veces son bandas del crimen organizado, como los carteles del narcotráfico, que asesinan. Entonces son varias vertientes, incluso también empresarios de las maquiladoras, para deshacerse de personas incómodas. Entonces son varias las cosas que uno puede decir de dónde viene el feminicidio. Y yo creo que en El Salvador un poco también se da en este sentido.
Un problema que nos llega aquí grave de El Salvador es el problema de las maras. ¿Cómo ves actualmente tú esta situación?
El problema de las maras es que hay que tomar en cuenta que las maras no es un fenómeno que se creó en El Salvador. Es un fenómeno que se creó durante la guerra, pero en Estados Unidos. Las maras prácticamente se crearon en Los Ángeles, California, y empezaron a darse cuando regresan estos jóvenes de familias desintegradas, regresan a El Salvador deportados durante los años 80 y parte de los 90, y ante 20 años de gobiernos que nunca se ocuparon de los jóvenes, que no les importó ni su problema de educación, ni su problema de salud, ni sus problemas de empleo, o sea, jóvenes totalmente excluidos, se crearon estas bandas juveniles, que muchos de estos jóvenes, incluso ya organizados en bandas, algunos fueron reclutados por los carteles del narcotráfico, y ya las bandas juveniles pues también se dedicaban a delinquir, digamos a extorsionar, a diversos negocios ilícitos, subterráneos, como decimos, que empezaron a generar violencia, a convertirse en una especie de poder. porque hay que tomar en cuenta que El Salvador el año pasado estaba considerado el segundo país más violento del mundo, que había un promedio de 12 a 14 asesinatos diarios. Una cosa que se dio con este gobierno, el actual gobierno que subió con el FMLN de Funes, es que se dio un acuerdo con estas bandas y esto se ha reducido más o menos a 4 muertos por día. O sea, yo no digo que esto sea la solución, ¿verdad? Desde luego que mientras hay un muerto, quitar 8 muertos diarios a El Salvador, digamos, es un gran logro. Esto no lo hizo Arena nunca.
Como hemos visto en tu currículum, ahora tú como investigador te estás dedicando a la investigación de la memoria histórica en El Salvador. ¿Nos podrías decir alguna conclusión que ya hayas sacado?
He estado trabajando la memoria histórica desde el punto de vista de ubicar los diferentes actores sociales que participaron dentro de todo este proceso de lucha revolucionaria, porque se tiene la impresión de que de repente como que el ejército revolucionario surgió así como por obra y gracia, no sé de qué. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los ejércitos surgieron como pueblos en armas. Muchos de estos eran campesinos antes de ser combatientes o jefes militares. Muchos de estos eran trabajadores urbanos, obreros de los barrios. O sea, fue un ejército que se fue constituyendo en la vida misma. En El Salvador no solamente el movimiento popular constituyó esta lucha, hay que acordarse que en el Frente Democrático Revolucionario incluso había un miembro de la burguesía cafetalera, que era Enrique Álvarez Córdoba. Hubo amplios sectores religiosos, miembros de la Teología de la Liberación, incluso hay que recordar que asesinaron a Monseñor Romero, porque él optó por los pobres. Ahorita estoy trabajando en la participación de los religiosos, de los católicos, de la Teología de la Liberación, dentro de la Revolución, que fue muy importante.
No nos queda tiempo, esperamos que podamos algún día volver a estar contigo y que nos cuentes más cosas. Muchas gracias, Héctor, esperamos volverte a ver por aquí.
Daría las gracias a ustedes porque me han dado la oportunidad de compartir algunas ideas o algunas experiencias con este público excelente. Gracias.
Ha estado con nosotros Héctor Ángel Ibarra Chávez, natural de México, pero que ha estado muchos años en El Salvador, que está investigando sobre la memoria histórica de este país.
¿Y por qué, ama, mi hermanito está medio verde y con harta barriga? Y el niño, el patrón, si una media tos tiene, lo mandan por ahí bien lejos. Porque diga usted, cada vez está más difícil conseguir tambache. ¿Y por qué al patrón no le falta nada? Y pa' colmo le hacemos la plata, porque siempre salteado comemos frijoles, tortilla y un puño de sal.
¡Esas palmas!
Porque puertas no reten, jodemos, y solo tenemos pa' medio paso.
¡Solo cantando!
Ja hem arribat al final i, com sempre, vos esperem en el programa, si voleu, Nuestro Norte és el Sur.
Bona vesprada, Enric i Carmen, i vos convidem de nou al programa d'ací 15 dies. Moltes gràcies.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
¡Vamos!